Y estamos trabajando una serie, ¿verdad? Lealtad a la visión. Entienda esto, cuando usted fue creado por Dios, Dios diseñó un plan para ti y para mí. En ese plan y en ese caminar, usted se va a encontrar con desafíos, con retos, con pruebas, con dificultades. Pero lo que Dios promete en su palabra es que Él va a estar con nosotros. Como dice Juan 16:33, Cristo venció al mundo. Y si Cristo venció al mundo, Él lo va a ayudar a usted y le va a entregar las herramientas para que venza cualquier adversidad. Y también para que aprenda a administrar las bendiciones. Las bendiciones. Y el título de hoy del sermón, espero que usted lo reciba con su corazón, es Acciones Correctas. Acciones correctas. Y puse el estado de Texas porque hoy en día Alfa está posicionado en este estado, en este lugar, pero en el futuro, o si Dios lo tiene en el plan, en el propósito, seremos una visión global. Dígame amén. Amén. Dígame amén. 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 Yo lo creo. Pero hoy vamos a enfocarnos en, por eso puse aquí el estado, vamos a enfocar y a trabajar lo que Dios nos ha entregado a ti y a mí. Dios te permitió mover y Dios te entregó la bendición de poder estar en este país, en este lugar, o los que nacieron en este país, es una tremenda bendición. Y parte de la acción correcta me habla de una persona que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, siempre la persona va a tomar una buena decisión. ¿Una acción qué? Correcta. No importa el tipo de persona que sea, no importa la nacionalidad, no importa el lenguaje, no importa el estatus económico, migratorio, no importa. Lo que Dios está invitándonos hoy es que su caminar en este lugar o en su vida tiene que enfocar en que sea, usted y yo seamos personas de buenas decisiones, que tomemos decisiones correctas, que la acción que usted ponga en su vida sea una acción correcta. Y me preguntaba, o sea, que pueden existir personas que tengan estatus, que tengan posición, que tengan dinero, que tengan todo, pero que toman malas acciones o que toman malas decisiones. Sí, claro que sí lo existe y sí lo hay. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Números capítulo 14, verso 24. Y mire lo que dice la palabra de Dios, la palabra está bendecida. Sin embargo, mi siervo Caleb tiene una actitud diferente. Otras versiones dicen un espíritu diferente. A los demás, él se ha mantenido, como dice ahí, ayúdame a predicar, fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que le corresponde. Ahora, aquí te voy a dar un poquito de historia para que pueda entender lo que quiero entregarle. Aquí Dios le dice a Moisés, necesito que escojas a 12 representantes de cada tribu de Israel, del pueblo, para ir a explorar, porque Dios estaba preparando el momento o estaba preparando el lugar, el momento, todo estaba dado para entregarles la tierra prometida. Recuerde, Dios le dio la libertad al pueblo, sacándolo de la esclavitud de los egipcios, y cruzó el mar rojo y empezaron el proceso para poder llegar a la tierra prometida. Y en todo ese proceso, voy a enfocar aquí, Dios le dice a Moisés, necesito que vayas y que envíes, escojas a 12 representantes de cada tribu y que los envíes para que exploren la tierra. Es una orientación, ahí Dios está diciéndole, vayan, accionen la palabra, vayan y investiguen la tierra a ver qué pasa en esa tierra. Y cuando Moisés los envía, van los 12, los 12 enviados, ¿verdad?, por Moisés, a investigar qué pasaba en ese lugar y en esa tierra para traer noticias. Luego de 40 días, ellos regresan con el informe, con el reporte. Y cuando empiezan a dar el reporte y el informe, ellos dicen, bueno, es una tierra muy buena, es una tierra que produce leche y miel. Incluso cortaron un racimo de uvas y era tan pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. Esto me habla que esa tierra era muy abundante. Y cuando empiezan a dar el reporte, dicen, esa tierra es bendecida. Ese lugar que nos enviaste a investigar, Moisés, Es un lugar muy bendecido. Incluso aquí está la prueba. Aquí traemos frutas, traemos... Está lista para tomar la tierra. Recuerde, el pueblo de Israel estaba esperando la tierra que Dios prometió. ¿Ok? Entonces, cuando empiezan a dar el reporte, de los 12, 10 enviados empiezan a regar la voz y se quejan y dicen, pero no podemos tomar la tierra porque hay muchas cosas que no vamos a poder conquistar. Hay guerreros, hay posturas, posiciones. Hagamos lo que hagamos, va a ser imposible poder tomar esa tierra porque hay ahí ya una estructura. Es imposible, no se puede. Y se lo voy a mostrar por la Biblia, ¿verdad? Está en Números. Envía a los 12 a explorar la tierra. Y mire lo que dice el informe. Está Hebreos capítulo 13. El verso 27. Números, yo no lo envié, pero me sigue en multimedia. Números capítulo 13, el verso 27. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Ahí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allá habita es poderoso. Poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Vimos anaquitas, usted no pongan nunca un hijo así, ¿no? Anaquitas, no pongan ese nombre. Amalecitas, tampoco ponga eso, ¿no? Hititas. Ahí yo le digo a Paula, a ese le digo hitita, a ese le digo, ¿no? Jebuseos, amorreos. Todo está, había una estructura ahí, ¿no? Y aquí hay un muchacho, un joven, ¿sí? Que Caleb, uno de los representantes de la tribu, él hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar. Números capítulo 13, el verso 30. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Le está inspirando seguridad. Subamos a conquistar la tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que han ido con él, ¿verdad? No podemos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron. El tema aquí es más complicado porque no es que tú no creas. El tema es que tú contamines a los demás con tu falta de fe y tu falta de confianza. Ese es el tema, ¿no? Y comenzaron a esparcir. ¿Cómo podríamos decir? Chisme, ¿no? ¿Sí? Chisme, ¿no? Entre los israelitas, falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. ¿Qué es eso? Ahí usted sabe, identifica que es un chisme. Cuando es chisme, exageran la verdad. Por eso es chisme, ¿no? Okay. Y los hombres que allí viven, perdón, los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes, anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas. Mire cómo se denigra, ¿no? Las personas. Pero, y por favor, esto, mire, si a usted le gustan las películas, lea esto. Esto parece una película, pero bien buena, porque Dios después agarra y les, mejor dicho, pero eso no se los voy a decir hoy. Aquí resalto, Números 14, 24. Caleb con Josué, pero Caleb aquí mostró una actitud diferente. Y es la propuesta que le tengo yo hoy a ustedes. Vamos a tener una actitud diferente. Vamos a tener un espíritu diferente. Ahora, ¿cómo era la actitud de Caleb? ¿O cómo era el espíritu de Caleb? El espíritu de Caleb, él se libera de la mentalidad de esclavo. Dice, ¿ustedes piensan así? Pues yo no pienso así. Yo pienso que debemos tomar la tierra. Asume una mentalidad de vencedor ante la realidad. Él sabía que había una realidad superior. Si Jehová Dios les prometió la tierra, ¿por qué los demás iban a tener dudas? Caleb asumió y dijo: no, a pesar de la realidad que está enfrente de mí, yo decido creer en el Dios que nos prometió la tierra. Otra cosa que hizo Caleb, él priorizó la palabra de Dios. Él le dio prioridad, ¿qué? A la palabra de Dios, a la orientación que Dios había entregado. Caleb tenía un espíritu de fe y de conquista. Caleb mostró que él era apasionado por las promesas de Dios. A veces queremos las promesas, a veces queremos las bendiciones sin nosotros añadirle pasión. Usted y yo tenemos que ser apasionados. No por recibir la bendición, no, apasionados por Dios, para que cuando llegue la bendición, tú y yo no nos podamos apartar de Él. Libérate de la mentalidad de esclavo. Asume una mentalidad de vencedor. Prioriza la palabra. Mire, es imposible que y lo digo por mí, no lo digo por nadie. Es imposible yo ser un buen predicador o un exponente de la palabra si yo no leo la palabra de Dios. Es imposible, yo no puedo. No pudiera hacerlo. No puedo copiarme de una prédica el domingo y pensar que me copio una prédica en YouTube, la más favorita, la que me gusta, y se las doy a ustedes y ya, y me voy a la casa y cumplí con mi respuesta. No, es imposible. ¿Por qué? Porque no hay revelación. Lo que estoy es copiando. Para yo tener revelación necesito leer y vivir la palabra. Es imposible que tú puedas ser un buen empresario, un buen esposo, un buen hijo, un buen pastor, líder, padre, esposo, repito otra vez, para que usted se ubique en qué sección está usted. Usted dice: no, esto es para líderes. No, esto es para toda persona que respira y que tiene la capacidad de pensar como usted y como yo. Es importante que añadas a tu vida la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo Dios te puede hablar a ti si no lees la palabra? ¿Esperas que un profeta venga y te diga lo que tú quieres escuchar? ¿O quieres que Dios te revele tu destino por medio de la palabra que está ahí? ¿Cuál es el nivel de pasión que hay en ti? ¿Cómo está tu intencionalidad? Me encanta esa palabra. Yo no sé cómo se dice en inglés esa palabra, ¿no? No sé. Intention, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? ¿No? Bueno. ¿Quién habla inglés aquí? Nadie. ¿Belkis no habla inglés? ¿No? Ah, bueno. ¿Qué es lo que te apasiona hacer a ti? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces de mala gana? ¿Cuál es tu vocación? ¿Lo que tú haces lo haces porque te toca? ¿O lo que haces lo haces porque te apasiona? Son dos cosas muy diferentes. Yo en Caleb veo una pasión por las cosas, por seguir la instrucción. No en rebelarse en contra de la autoridad. No, es seguir la instrucción. Hay gente que quiere rebelarse a la autoridad, a la vida, al esposo, a la esposa, a los hijos, al que sea se le quiere rebelar. Quiere mostrar su capacidad, su yoísmo. Y aquí yo veo en Caleb que está diciendo: miren, aquí lo que podemos hacer es seguir la instrucción de Dios por nuestro bienestar. Y dice ahí, si usted lee, ellos se arrodillaron y rasgaron su vestidura y se echaron al piso diciéndole: oye, entiendan que Dios tiene lo mejor para nosotros. Si Dios nos sacó de la esclavitud, ¿nos va a dejar morir aquí sin la libertad, sin la tierra que nos prometió? No, Él lo que promete lo cumple. ¿Qué ha prometido Dios para ti? Ser un buen esposo, ser un buen empresario, ser persona de bien, ser una persona que toma buenas decisiones. Si es así, apasiónate, entrégate por completo. Los apasionados o las personas que son apasionadas aportan soluciones. Una persona que es apasionada aporta solución. Se comprometen con el ministerio de servir. Y cuando hablo de servir, esto es en todas las áreas, tanto de la iglesia como en la casa, como en la familia. Mire, yo aprendí a lavar platos cuando me casé. Es una cosa sencilla, un ejemplo muy mínimo. A mí no me gusta lavar platos. Yo le digo a mi esposa, le digo, bueno, hoy le invito al restaurante. Ahí tengo el dishwasher ahí, ¿verdad? Y sacar la basura. Yo quedé comisionado para sacar la basura todos los miércoles. Ahora algo más extremo. Mi compromiso como esposo es de ser leal, de respetar, de honrar, ¿sí? Como pastor, ¿cuál es mi compromiso? Pudiera hacer una prédica completica y me faltaría todo lo que tengo que hacer para poder responder a esa demanda pastoral que tengo. Ahora, ¿cuál es tu ministerio? Dice, bueno, pastor, mi ministerio es cantar. ¿Estás siendo apasionado con el ministerio que Dios te ha entregado? ¿Cómo está el nivel de pasión? ¿Eres líder de grupo? ¿Cómo está tu nivel de pasión? ¿Eres empresario? ¿Cómo está tu pasión con el negocio? ¿Trabajas para que te dé plata, para que vivas la vida? ¿O trabajas por el servicio, por servir, para que la gente? Y esto es un error que cometen todos los empresarios. Hacen empresas pensando en lo que ganan, no hacen empresas pensando en servir. Si tú haces algo pensando en servir, vas a ser bendecido. Si haces algo pensando en tu bienestar, te va a costar un poco más. Estoy hablando bien, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Los años no restan, los años aportan. Y estaba viendo fotos de, para yo inspirarme a hacer sermones, yo busco recursos. Y me metí en el Facebook de algunos y vi fotos de años, ¿verdad? Atrás, ¿no? Y vi una gran diferencia. ¿Verdad? Antes, se veía ahí, ¿no? Jovencito. Hoy se sigue viendo jovencito. Y me inspiré. ¿Y saben por qué yo me inspiro cuando veo fotos de ustedes del pasado y ahora? Porque entiendo que los años no restan, sino que aportan. Obviamente vi algunos cambios. Si usted ve mis fotos hace años atrás, no tenía tantas. Hoy tengo tantas entradas aquí, tengo bastantes canas. Lo que pasa es que el pastor a veces se las tapa. Está bien, no hay problema por eso. Pero el cuerpo va a tener cambios. Usted ve fotos de hace años, usted lo ve uno flaquito, ahorita lo ve así. Por más que vaya al gimnasio, nada, estoy aquí con el esposo Yasmín para que me vuelva a entrenar porque estoy, pero mejor dicho. Ahora, el espíritu que está en ti y la pasión aumenta con los años. Y ese debe ser tu enfoque. Desgasto mi cuerpo, pero lo desgasto en acciones correctas que aumentan la capacidad de ser más entregado y ser una persona apasionada, que cuando pasen los días, en vez de estar con mi espíritu viejo, cansado, estoy en el cuerpo ya envejecido, pero tengo fuerza, más fuerza. ¿Sí? Y recuerda esto, lo que haces en tu juventud se va a reflejar en el futuro. ¿Se va a reflejar en qué? En el futuro. Por eso hoy enfócate en hacer acciones correctas. Aviva tu alma, aviva tu espíritu. Pon pasión en tu vida. Cuando vayas a hacer algo, sea lo que sea que hagas, trabajes, ponle pasión. Eso se nota, la gente lo ve y dice, wow, ¿por qué eres diferente a los demás? Porque soy apasionado. ¿Soy qué? Apasionado. El espíritu de Caleb, o la actitud de Caleb, entendió que el resultado de la pasión afecta e influye no solamente en el ser, sino en la familia, en la sociedad. Él entendió que era influencia. No se trata de ti, se trata de lo que tú haces con lo que Dios te entregó. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estás siendo influencia para inspirar a la gente o estás siendo influencia para alejar a la gente de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿O alejar tu familia o alejarte tú de Dios? ¿Sí? Vamos a Josué capítulo 14, para que me entienda lo que le estoy hablando un poquito más. Ahí, mire, lo que ahí Cale está hablando ahí. Y ahí nos revela cuántos años tenía en ese entonces. Yo tenía 40 años. Cuando yo vi 40, dije, wow, ¿qué me falta a mí por hacer, Dios mío? ¿O qué actitud asumo yo ante la vida, ante los desafíos, ¿no? Cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán, regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, aquí veo un punto y veo una acción del ser. Por mi parte, él, ¿qué hizo? Seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. No basta venir un domingo, no basta decir que eres cristiano, no basta decir que crees en Dios, no basta decir que lo amas, no basta, no basta. Hay una canción que dice, no basta solo con... Ah, no, ahí se la hace, en el año 50 que la cantaba. No basta, no basta, sino que usted tiene que meterle el corazón ahí a eso. Por eso yo le digo a los servidores, si tú vas a hacer algo obligado, es mejor que no lo hagas. Y se le ha quitado privilegios a muchos porque pues no tienen pasión. No tienen pasión. Entonces, métale la pasión para que usted vea. Ahí cuando usted esté manejando ahí, póngale ahí musiquita ahí, la que usted le guste, cristiana obviamente, y ahí métase en el fuego y hágalo con pasión, ¿no? ¿Dónde quedé? Que aquí lo tengo sin números para no... Con todo mi... Así que ese día Moisés me prometió solamente la tierra de Canaán. No, nada más, ¿no? Pues... Por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre. Por eso cuando usted hace un trato con Dios, tenga mucho cuidado con los tratos y los pactos que hace con Dios. Tengamos mucho cuidado. Yo te prometo que si tú, Dios, me das todo lo que usted desea, que es bueno, obviamente, y Dios se lo va a entregar, claro que sí, cuando esté listo, claro que le va a dar, pero la buena noticia es que Dios le va a dar todo lo que usted quiera, pero la mala es que Dios no consiente caprichos, ¿no? Sino Dios da propósito, y si usted tiene propósito, lo va a obtener. Si ti es caprichoso, no lo va a tener. ¿Sí? Porque seguiste al Señor, mi Dios, con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años, ¿quién tiene 40? No me alce la mano. Desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto, ahora tengo 85 años, Dios mío. ¿Se imagina usted cuando tenga 85 años? Por ahí vi un filtro de TikTok y me puse viejito, ¿no? Y que Dios tenga misericordia. Sound. Hay que tomar colágeno bastante, si no, mire, pregúntele ahí a... Bueno. Estoy, y yo quiero que usted, por favor, cuando se vea con alguien... A partir de hoy, y le pregunte cómo está, usted le dígale, estoy tan fuerte como cuando tenía 15 años. Póngase a pensar cuando tenía 15. Por ahí yo lo vi en el Facebook, cuando tenían un poco de más de 15. Así, con esa fuerza, usted debe proclamar en su vida. Y quiero avanzar. ¿Cuál es la orientación o la propuesta? Comprométete con tu futuro. Yo he predicado esto muchas veces, ya el pasado quedó atrás. Comprométete con tu futuro, con tu futuro. Cuando tú te comprometes con tu futuro, Dios te añade algo que se llama la revelación. Ahora, ¿cómo tú puedes alcanzar el entendimiento en la revelación? Primero tienes que vencer lo que mata la pasión. ¿Qué mata la pasión? El temor. Saca el temor de tu vida. Es que si, yo me acuerdo mucho, perdón que tome de ejemplo, ¿verdad? Cuando hablo con mi amigo aquí, y él habla con la familia que está lejos, mire, cuidado, se mete en evangélico, cuidado, cuidado. Dice, no, si supiera, estoy yo más aquí que allá. Deje el temor. Y me gusta cuando hablo con personas que dicen, uy, pastor, antes tenía temor de decir que creo en Cristo. Ahora lo digo sin temor, lo digo con tanta seguridad y firmeza, porque a pesar de lo que estoy pasando, tengo confianza. No hay temor, sino hay valentía. Incluso para tomar decisiones, para emprender algo, para quedarse en un país o irse o empezar cosas nuevas, es necesario que saques de tu vida el temor. Muchas veces en mi caso me tocó y a veces Dios me obligó a sacar el temor. Cuando empezamos el ministerio, un pequeño ejemplo para no desviarme tanto, estábamos, Lili y yo estábamos, bueno, vamos a empezar el ministerio. Este mes no, el próximo. Y cuando iniciamos el servicio ya, decíamos, no, un servicio una vez al mes. Una vez al mes, porque no, tengo temor, porque si la gente viene o no viene. No, eso fue hace cuatro años. No, y si no viene la gente, y yo solo, yo no sé hacer nada. No, y agarró nuestra mentora en ese momento, nos dijo, o nuestra jefa también, ¿no? Pudiéramos decir. Dijo, no, es ahora. Todos los domingos. Pero es que yo no sé hacer, yo no sé hacer nada. Entonces, ¿cómo que no sé hacer nada? A ver, ¿usted sabe cantar? Sí, listo, ya tiene el cantante. ¿Sabe de sonido? No, bueno, aprende, ya está el sonido, agarre, listo. ¿Sabe predicar? Bueno, sí, yo estuve viajando. ¿Sabe predicar? ¿Tiene pasión? Sí, tiene. ¿Ha evangelizado por toda la ciudad? Sí, hasta embarazada su esposa, está listo. ¿Saben orar? Sí, saben orar. ¿Saben hablar inglés? No, pero ya están hablando conmigo en inglés. Ya, listo. Es ya, no mañana, es ahora. Deja el temor. Otra cosa que debes vencer es la queja. Yo no vi a Caleb que si leo, yo no. Y Caleb se quejó porque esos 10 estaban ahí. No, él estaba enfocado. Una persona enfocada nunca se queja. Ve todo lo malo como oportunidad. Saca la queja o mata o vence la queja. Otra, la falta de fe. No, eso es imposible. ¿Eso para qué intentarlo? Eso no. Eso para puro. No, eso no. Como dicen mis amados de México, ya valió. Ya valió, me gusta eso. Ya valió, no, ya, ¿para qué? Ya valió, ya. No, esa oportunidad es para ti, tómala, es tuya. Esa empresa, ese lugar, esa posición es tuyo. Tómalo en el nombre de Jesús. Lánzate en el nombre de Jesús. A mí me ha tocado a veces lanzarme. Más bien a veces me dicen, no, pero ya va, perfecto. Hoy en día, más bien Lili me dice, mi amor, espera, no vaya. No, pero voy a donde tenga que ir, voy a ir. Porque hay una asignación a donde tenga. Y me he metido en lugares que, en el tema de la organización, que ningún hispano ha llegado y por la gracia de Dios me he metido allá. Vence y mata la falta de fe. Los comentarios, no escuchen esos comentarios, el chismecito es los comentarios, sácalo. ¿Saben por qué? Porque ¿saben lo que hizo Dios con los 10 que regaron el chismecito? Los mató, le envió una plaga y mató a los 10 chismosos. No permitas que Dios te mate el sueño por hablar lo que no tengas que hablar. Agarró los 10 y los mató. Y a la gente que escuchó, nada más y nada menos, se quedaron fuera de la tierra prometida. Dios les dijo, por cada año, por cada día que duraron en el lugar investigando, van a tener un año, 40 años. Y ninguno va a entrar a la tierra prometida. Los que le prometí no se los voy a dar. ¿Por qué? Porque ustedes se dejaron influenciar por lo malo, por el chisme. Ahí está. Entonces, cuando no se te den las cosas, haz una autoevaluación y pregúntate, ¿qué voz escuché? ¿No? Bueno. Mata de, o vence la conmiseración. ¿Sí? ¿Saben qué es eso, verdad? Es una persona que muestra que el mundo ha sido muy injusto con él. Es que yo no me merezco esto, es que han sido cruel conmigo. Saca eso de su vida, de tu vida. La desconfianza, ya voy a terminar, la desconfianza. La duda. Vence, ajá, eso es, vence lo que mata la pasión. Ahora tú y yo, después que hagas todo esto o trabajes en esto, tienes que vencer algo que se llama la pereza espiritual. ¿Qué es esto? No es que tú tengas que ser una persona espiritufláutica, me encanta esta palabra también inventada, ¿no? Que todo es angelitos y todo es, ¿no? Todo es Dios. Sí, es verdad, Dios es el centro de todo. Por eso tienes que añadirle espiritualidad a tu vida. ¿Qué es esto? Orar, buscar de Dios. Ponga, si usted, aquí todo en Texas queda lejos. Lo más cerca es 40 minutos. En esos 40 minutos es imposible que nadie ponga, aunque sea la Biblia hablada, aunque sea un podcast. Ahorita hay podcast para arriba, podcast para abajo. Podcast, si usted escucha el podcast este de, bueno, no lo voy a decir cuál escucha. Escuche un podcast que le añada su espiritualidad, que hable de Dios. Vence la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Bueno, lo que tú endiosas, ¿no? Uy, no, necesito hacer. No, es que la necesito la plata porque es que, uy, no, sin la plata no, no. O los hijos. Algún día le voy a contar un testimonio de alguien que endiosaba mucho al hijo y cuando Dios vio eso en esa persona, le quitó o le desdibujó la figura del hijo perfecto que ya tenía. Entonces tenga cuidado con eso. ¿Sí? La idolatría a las cosas. Esto me lleva, la idolatría te puede llevar a ser una persona codiciosa y envidiosa. Vence eso en el nombre de Jesús. Qué feo es una persona que tenga envidia. Qué feo. Alégrate por las bendiciones de todas las personas. La rebeldía, tienes que vencer la rebeldía. Y algo que puse aquí, que vamos a trabajar con el tiempo, en las clases, liderazgo, discipulados, todo, es la rebeldía apacible. ¿Sabes qué? Le voy a poner un ejemplo, la rebeldía apacible. De la iglesia que yo vengo, había una persona, un joven, menos mal que no está ni Dani ni Sandra, menos mal que ya saben quién es. Hacíamos un servicio, ¿no? Así como este, ¿no? Gloria a Dios y un tiempo de vigilia, ¿no? Vamos a alabar al Señor. Y uno decía, bueno, vamos a alabar al Señor. Y usted mira a una, bueno, y uno le dice a la gente, pónganse de pie, vamos a alabar al Señor. Salte, brinque, goces en la presencia. Y cuando yo volteaba, miraba a una persona, uno le decía, levántese, se sentaba. Entonces, bueno, está bien. Listo, ahora vamos a tomar un tiempo de meditación, ¿verdad? En quietud, en orar, de rodillas, se ponía a cantar y se paraba. Ah. Ahora vamos a pasar el tiempo en la prédica, se colocaba a orar. Y una persona, usted la conoce y cuerda y conoce la palabra de la Biblia, conoce todo lo que se debe. Paola no sabe quién es, gracias a Dios. Bueno, sí sabe, creo que sí, pero no sabe. Eso es rebeldía pasible. Otro ejemplo, uno le dice, hermano, mire, hoy necesito que sirvas limpiando los baños. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos todos nos salvamos porque, bueno, Dios da el recurso y alguien lo hace por nosotros. Está bien, lo bendecimos. Pero, hermano, hay que limpiar los baños. Y la persona por dentro dice, limpio los baños, pero no estoy limpiando los baños. Eso se llama rebeldía pasible. Hoy me toca, cuando la esposa lo manda a uno, mire, voy a hacer mercado. Voy a hacer mercado, pero no, estoy en contra de mi voluntad. No voy a. Eso es rebeldía pasible. ¿Ah? Otra, vence la desobediencia. Hay que ser obediente. Y póngase de pie para terminar. Te he dicho dos veces que voy a terminar, ¿no? Está bien, estoy muy bien. Son como seis. La orientación, ¿cuál es? Persevera en la oración. En la oración. Eso es lo que te da alimento, lo que te sostiene, lo que te sustenta. Obedecer y aceptar la corrección. Apúntenlo en letras mayúsculas, por favor, y subráyelo con color. Obedecer y aceptar la corrección, la que viene de Dios por medio de la palabra, de esposo, de esposa o del pastor, en este caso, ¿no? Persevera en el servicio. Persevera en el servicio. No rechace apresuradamente el consejo que no le agrade. Examínelo con cuidado y compárelo con la palabra de Dios. Quizás ese consejo a usted le puede servir y puede ser un mensaje de Dios. Recuerde que todo mensaje que viene de parte de Dios tiene que ser puesto o tiene que ser examinado primero bajo la lupa de la palabra de Dios y que la persona tenga testimonio. Algunas veces las acciones correctas o las buenas intenciones suceden demasiado tarde. No solamente debemos hacer el bien, sino que también lo debemos hacer en el momento oportuno. La clase de obediencia que Dios espera de nosotros es completa e inmediata. Esto no quiere decir que tú y yo tenemos dificultades, errores, procesos, pero lo importante es que tú entiendas que tú estás accionando de una forma correcta y estás enfocándote en eso. No deje de confiar en Dios. A tan solo unos pasos de alcanzar su meta, no dude de Dios. Si Él lo ha acompañado hasta este punto, ¿por qué Él te va a abandonar ahora? Él está para ti, Él está contigo. La mejor manera de reforzar nuestra fe en Dios es recordando todo lo que Él ha hecho por nosotros.